conexión con Natalia Encinas. Ella es periodista y docente universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo y se viene con el pan bajo el brazo con la presentación del libro Feminismos en la Comunicación, Medios, Redes y Activismo al Calor de la Cuarta Ola. Muy buenas tardes, Natalia. Conrado y Flavia te saludan.
Hola, muy buenas tardes, Conrado. Hola, Flavia.
Muy buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
¿Qué? Contanos de primero, ¿qué es este libro? ¿Cómo se viene? ¿Qué pasó con esto? ¿Quiénes están involucrados? Porque hay un montón de gente. Bueno, estaba leyendo recién la descripción. Es compilado por vos y Eva Rodríguez Agüero. ¿Cómo surge esta compilación?
Bueno, les cuento. Muchas gracias por el espacio y poder compartir e intercambiar sobre los trabajos que estamos realizando acá en Mendoza. Les cuento. Este trabajo surge en el marco de unos proyectos de investigación que realizamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que realizamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Comunicación Social. Proyectos de investigación que indagan sobre los cruces entre el campo de la comunicación y los estudios de género y feminista. Estos proyectos además se articulan con una cátedra, que es la Cátedra Seminario sobre Cultura Mediática, y una cátedra optativa sobre comunicación y género que hemos dictado con Eva en los últimos años. En este marco es en el cual compilamos este libro, que reúne una serie de artículos realizados por graduados y graduadas de la carrera de comunicación, docentes, investigadores e investigadoras. Este libro ha sido financiado por las convocatorias a los proyectos bianuales de investigación de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, con los fondos que nos otorgan en estos proyectos y que financian la investigación en las universidades públicas. Nosotras, como parte de las acciones y de las tareas de divulgación, hemos editado este libro que vamos a estar presentando, como bien ustedes decían, el próximo día jueves.
Muy bien, genial. Natalia, bueno, te consultamos sobre lo que es entonces este libro. ¿Qué es lo que desarrollan cada uno de los autores que ustedes fueron recopilando en estos trabajos que vos hacías mención que pudieron desarrollar desde la cátedra?
Bien, mira, el libro en realidad lo que pretende es ser un aporte desde la universidad pública, para pensar sobre cómo en los últimos años la comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental para la difusión y visibilización de los feminismos a nivel masivo, por un lado. Y por otro lado, cómo la comunicación se ha convertido también en un escenario de intervención y disputa para el activismo feminista en el marco de lo que algunas investigadoras y periodistas denominan como la cuarta ola de los feminismos. El libro tiene tres partes. Una de las partes contiene artículos que analizan sobre la presencia de discursos feministas en distintos medios y productos mediáticos, como la prensa gráfica y algunas series que circulan en las plataformas on demand, en Netflix y otras plataformas. Otra parte del libro incluye algunos artículos que indagan específicamente sobre algunas acciones de ciberactivismo en redes sociales, en cuentas de ciberfeministas, de feministas, y que pueden pensarse, por lo tanto, como experiencias de ciberfeminismo. Mientras que una tercera parte del libro incluye algunos artículos que abordan sobre experiencias de activismo artístico feminista, esta que nosotros llamamos artivismos, ¿no? Y que interpretamos también como estrategias comunicacionales desplegadas por las feministas, ¿no? En el marco de las disputas de sentido, para proponer representaciones alternativas, específicamente esto en el contexto de las luchas feministas recientes por la legalización del aborto en Argentina. Estas son entonces las distintas partes y en rasgos generales los distintos tipos de artículos que componen este libro, que, como te comentaba, son partes de investigaciones, algunas tesinas de grado, otras tesis de posgrado en curso, y en algunos grados de las líneas de indagación postdoctorales de algunas de las investigadoras que han escrito los artículos para este libro.
Natalia, nosotros hace muy poco tiempo, hace ya algunos meses, vamos a decir, nos capacitamos en Ley Micaela, los integrantes de las diferentes radios nacionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y a raíz de eso, y trabajo mancomunado, hemos creado una suerte de proyecto para reconocer las violencias, los micromachismos. Bueno, nos ha servido, realmente nos ha sido de gran ayuda a las y les trabajadores de esta radio nacional. ¿Desde qué hipótesis se basan ustedes en la creación de este libro? O sea, ¿dónde ven que estos feminismos comunicacionales se ven poco visibilizados?
Poco visibilizados. En realidad, el libro de algún modo parte de un supuesto distinto. En realidad, partimos de suponer que en los últimos años, de algún modo, los feminismos han pregnado algunos discursos que circulan en lo que podríamos llamar la industria cultural.
Bien.
Pero nos interesa analizar cuáles son las características que esos medios de comunicación ponen en circulación respecto de los feminismos, ¿sí? Partimos entonces de la hipótesis de que si bien hay una cierta mayor visibilización de los feminismos por parte de los medios masivos de comunicación, que podríamos llamar de la industria cultural, no siempre esa visibilización de los feminismos se traduce en una visibilización del activismo feminista, y sobre todo cuando el activismo feminista es un feminismo que podríamos llamar interseccional, es decir, cuando las luchas por las demandas que tienen que ver con el género se articulan a otras demandas que están articuladas a las desigualdades en función de la clase social o la racialización, ¿sí? Ahí es donde entendemos que se produce una invisibilización. Pero, bien, no obstante, también partimos del supuesto de que las feministas, en el último tiempo, hemos de algún modo tomado por asalto los medios de comunicación, que hemos encontrado brechas, claro, a través de las cuales llegar a los medios masivos de comunicación, que siguen siendo patriarcales, claramente, los grandes medios masivos, pero las feministas de algún modo hemos encontrado algunas brechas a través de las cuales llegar a los medios masivos de comunicación e instalar temas. Y a su vez nos apropiamos de otras herramientas, como son, por ejemplo, las redes sociales o el arte, para desde ahí producir otro tipo de representaciones que tiendan a diversificar, ¿no?, los mundos visibles, los cuerpos habitables, que sean más heterogéneos, más diversos, que no sean estigmatizantes, que no sean estereotipantes. Esas son como las hipótesis de las cuales partimos y a partir de las cuales se llevan a cabo las investigaciones del libro.
¿Y cuáles serían estas representaciones que encontraron ustedes respecto del artivismo, si me puedes desarrollar también un poco esa palabra que habías detallado también al comienzo?
Sí, bueno, la palabra artivismo podríamos decir que es un neologismo que lo que describe a un tipo de práctica artística que es una práctica artística activista, es decir, tiene que ver con los cruces entre las prácticas artísticas y los activismos por los cuales entendemos la de determinados grupos sociales para producir transformaciones en la sociedad. Eso llamamos activismo. Por eso cuando hablamos de artivismo nos estamos refiriendo a algunas experiencias artísticas que tienen una cierta vocación política o de producir una cierta transformación en la sociedad. En este caso hay dos artículos que indagan sobre experiencias puntuales de activismo. En un caso, uno de los artículos indaga sobre las apropiaciones y las performances llevadas a cabo en el marco de la lucha por el aborto legal en Argentina, que se apropiaron y resignificaron algunas de las iconografías y de las imágenes propuestas por el cuento de la criada, ¿sí? Este libro, que también fue una serie que circuló por plataformas a demanda y que de algún modo fue una herramienta que podemos pensar como activista, ¿no?, que utilizaron los feminismos para instalar en las calles, en la agenda pública y en la agenda mediática, el tema de la despenalización del aborto en Argentina. Esa es una de las experiencias que trabaja en uno de los artículos, mientras que otro de los artículos indaga sobre las experiencias de una colectiva que fue Dibujantas por el Aborto Legal, en este caso en Mendoza, pero que se replicó en distintos lugares del país, y a través de las cuales artistas, específicamente dibujantes y dibujantas, propusieron imágenes, sí, que dispusieron y que pusieron a circular en el espacio público, en las convocatorias, en las marchas o en las vigilias que se llevaron a cabo durante los años 2018, 2019 y 2020 en las redes sociales, para proponer una serie de imágenes alternativas a las dominantes en relación a la práctica de la intervención, ¿no?, de la intervención del embarazo. Esos son los dos artículos que indagan experiencias de activismo específicamente que están en el libro.
Y son varias, ¿no? Porque son, aparte, lo que algo que caracteriza mucho a este movimiento, creo, es esa creatividad, ¿no? Ya, además de los colores que son bien identificables, ¿no? El verde y el violeta, creo que es parte de lo que es una fácil identificación de este colectivo. Y después el glitter también, que eso lo han incorporado mucho las jóvenes, ¿no?
Sí, la verdad es que esto que vos decís es bien interesante, la utilización de recursos creativos o artísticos por parte del activismo feminista, y que podemos pensar como prácticas de activismo, es una de las marcas, ¿no?, o que caracteriza al momento actual del feminismo. Sin embargo, las prácticas de arte feminista o los cruces entre arte y feminismo tienen una larga historia, no solo en nuestro país, sino también en otras geografías. En nuestro país hay prácticas que se pueden pensar desde los cruces entre arte y feminismo desde la década del 70, pero sí es cierto lo que vos muy bien decís, que en el último tiempo los activismos feministas han recurrido a diversas estrategias creativas o artísticas para de algún modo visibilizar con otras estrategias, con otros recursos, las demandas y las temáticas que tienen que ver con los reclamos y con las reivindicaciones feministas. Desde los colores, las performances, podríamos pensar en la tesis, ¿no? Música, exacto. Bueno, el caso de las tesis es un caso súper interesante, que se puede pensar en términos de activismo feminista, una performance en la calle, que además después circula ya sea con fotos o en videos, en las redes sociales, ¿sí? Y lo que pasa y muchas otras experiencias que pasan en las marchas feministas, como decís, los colores, la música, intervenciones que pueden ser fotográficas, con carteles, plásticas, ¿no? Un montón de experiencias creativas de las cuales se valen los feminismos para, de algún modo, la manera en la que lo interpretamos nosotras, para disputar sentidos, ¿no? Disputar sentidos en pos de sociedades más igualitarias, menos discriminatorias, menos estigmatizantes y, en definitiva, más libres, más habitables para todos y todas y todes.
Natalia, la pregunta es, ¿podemos conseguir este libro prontamente? ¿Va a estar digitalizado? ¿Va a estar? Sí, ¿dónde lo vamos a poder ver?
El libro es un libro digital que va a estar disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Les podemos compartir para que ustedes lo puedan hacer circular, si quieren, ahí a través de algunas de las redes de la radio. Va a estar disponible para su descarga gratuita en la página de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Así se puede buscar también en internet. Va a estar disponible para descarga gratuita desde el día jueves 29, que es la presentación. A partir de ese momento va a quedar disponible para descarga gratuita.
Buenísimo. Y la presentación, sí, que la hacen vía Zoom y que se puede acceder, todos podemos acceder, ¿no?
Exacto. Todos y todas, donde estén, pueden acceder a la presentación. La verdad es que el libro tiene una finalidad de divulgación, por lo tanto la presentación la hemos pensado como una instancia de diálogo abierta a estudiantes de comunicación, a periodistas, investigadores e investigadoras, pero también al público general. Está pensada como una instancia de diálogo, de discusión sobre estos temas, y están todos y todas invitados e invitadas. Va a ser por Zoom y a su vez la vamos a transmitir por la página de Facebook de la cátedra, que es Comunicación y Género, FSPIS, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También va a estar, entonces, va a ser transmitida por ahí para que todas las personas a donde estén puedan acceder y podamos compartir e intercambiar sobre estos temas.
¿Tienen un apartado por ahí de lenguaje inclusivo, también en el uso en los medios de comunicación, también en artículos de investigación científica, que también se está avanzando mucho sobre eso? ¿Algún claro. apartado sobre lo que es lenguaje inclusivo o también cómo es recibido también por ciertos comunicadores? Se me viene a la cabeza siempre Feynman volviéndose loco con botes. Sáquenme ajá. eso, pero por ejemplo, ¿tienen un apartado para eso?
Bueno, el libro no tiene ningún artículo específico sobre este tema, pero sí en la introducción del libro nosotras hemos incluido unas breves reflexiones sobre este tema, porque es un tema que claramente atraviesa el tema de la comunicación en su cruce con los estudios de género. Sin duda entendemos que el lenguaje está en construcción y que los usos del lenguaje siempre son políticos, ¿no? Y que uno puede hacer un uso, puede hacer un uso del lenguaje que sea inclusivo o un uso del lenguaje que sea sexista, y que siempre es una toma de posición política, que cuando hablamos utilizando o escribimos utilizando el lenguaje inclusivo, tiene que ver con una apuesta política por visibilizar a través de la lengua a sujetas y sujetes que hemos sido generalmente invisibilizados o invisibilizadas, en el caso de nuestro idioma, por un genérico masculino que se supone neutro, pero que no es neutro, sino que lo que ha hecho es invisibilizarnos a las mujeres y a las disidencias sexuales. El lenguaje inclusivo tiene que ver entonces con una apuesta política por visibilizarnos a las mujeres y a otras identidades de género que han sido históricamente invisibilizadas e invisibilizadas. Del mismo modo, cuando una elige no usar un lenguaje inclusivo, también está poniendo en juego un posicionamiento político. Esto también es interesante, creo, ponerlo en discusión. Cuando alguna persona decide no utilizarlo y decide utilizar el masculino genérico y no el lenguaje inclusivo, también está haciendo una apuesta política. La apuesta política no es solo de quienes utilizamos el lenguaje inclusivo, sino que siempre hay un posicionamiento político. En nuestro caso, cuando utilizamos un lenguaje inclusivo, el posicionamiento político es desde una perspectiva feminista y desde los movimientos de la disidencia sexual, que tienden a construir, o que tendemos a construir desde el lenguaje, aportar a construir desde el lenguaje sociedades más igualitarias, más justas y menos discriminatorias respecto a algunas personas, ¿no? Es decir, que en el libro, si bien no hay un artículo específico sobre esto, sí está escrito en lenguaje inclusivo que en algunos casos utiliza el desdoblamiento AO, en algunos casos algunos autoras y autores eligen utilizar la letra E, ¿no? Este que decimos el todes para nombrar y visibilizar explícitamente a quienes pueden no sentirse identificados como dentro del binarismo varón-mujer, y en algunos casos recurrimos al uso de la X, que también es un recurso que nos permite no utilizar el masculino neutro, ¿sí? Es decir, que utilizamos distintos recursos, y en algunos casos, que eso también es interesante decirlo, a veces no es necesario recurrir a estrategias que intervengan el lenguaje, sino que se pueden utilizar otras construcciones, utilizando algunos sustantivos, por ejemplo, para escribir, en este caso, utilizando un lenguaje inclusivo y no sexista.
Genial. Casi como que fueses profe, Nati.
Es que soy profe. Claro,
por eso te lo digo. Fue como una explicación tan como estamos... tan como estamos acostumbrados y necesitamos, ¿no? Casi así, concreto, es por esto. Qué bueno que estés de ese lado. Dalia, quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Éxitos con esta presentación. Me parece que es fabuloso esto que nos está pasando a muchos, debo decir. Estamos necesitando este empujoncito, esta nueva mirada. Y me parece que este libro nos viene al pelo, ¿no? Para desandar algunos caminos, algunos lenguajes y algunas formas de comunicación sobre todo. Así que vamos a estar expectantes. Te tomo la palabra que nos vas a hacer llegar este libro digital para que lo podamos... hacer circular acá también entre las grupas de Bolsón.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, me parece súper súper valioso y muy enriquecedor que podamos intercambiar entre lo que se produce y lo que se comunica desde distintos lugares del país. Creo que eso es súper enriquecedor. Ojalá puedan sumarse personas del Bolsón a esta charla y podamos intercambiar. señalar eso por un lado, enfatizar por otro lado el rol importante de la universidad pública para que se pueda investigar en relación a estos temas. Como yo les comentaba, este libro ha sido realizado con aportes a la investigación que realiza la Secretaría de Investigaciones Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo a través de la convocatoria de proyectos de investigación, con lo cual son fondos de la universidad, tiene que ver con el trabajo terrible que acá en el sur y en el norte, en los distintos lugares del país, se realiza desde el ámbito académico y que a su vez pretende establecer un diálogo entre lo que pensamos desde la universidad, desde la academia, el activismo y con el público en general. Tiene que ver, editar un libro tiene que ver con poner a circular esto que pensamos desde la universidad, ponerlo a circular en la sociedad de una forma más amplia, ¿no? Que pueda tener estos tránsitos, que nos podamos encontrar esta tarde charlando con ustedes, compañeras y compañeros del Bolsón, que podamos intercambiar y que podamos seguir pensando en relación a estos temas que tienen que ver con aportar a construir una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Y en donde de a poco vayamos erradicando las desigualdades en función del género, de la clase social y de la racialización, ¿no? En sus cruces con esas otras dimensiones. Así que están invitados e invitadas. Quisiera mencionar a los autores del libro, que sí, claro, también es súper importante. El libro tiene textos escritos por Juan Araujo, Magali Singolani, Josefina Cornejo, Mariano Fioqueta, Milagros Martín Varela, María Eugenia Paganini, Jorge Roberts, Abigail Rodríguez y Eva Rodríguez Agüero, que es la directora de estos proyectos de investigación y de la cátedra, y docente titular de la cátedra desde la cual realizamos estas investigaciones. Así que de nuevo, muchísimas gracias por el interés, por difundir estos temas y sobre todo por abrir el diálogo entre lo que pasa en distintos lugares del país. La verdad es que eso me parece súper enriquecedor y también destacar el rol de los medios públicos para que pueda ser posible esto, ¿no?
Estamos, la verdad que estamos para eso, estamos acá desconstruyéndonos, como te decía hoy de la mañana, y nuestro camino es ese, y creemos en la posibilidad de la comunicación con un tinte federalista, que creo que es lo que nos caracteriza como comunicadores populares.
Bueno, es así, creo que realmente el rol de los medios públicos en relación a la federalización de la información es fundamental y que nos permita eso, encontrarnos e intercambiar con lo que se realiza en temas tan diversos en distintos lugares del país. Así que muchísimas gracias por el espacio y por esta nota. Les vamos a compartir el libro y reitero la invitación este jueves a las 18 horas a través de la plataforma de Zoom y del Facebook de la Cátedra Comunicación y Género CSCIC, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Bien. Ahora lo ponemos, lo volcamos en las redes también para que quede bien clarita la dirección de Zoom a donde nos podemos sumar. Gracias, Natalia, otra vez, y estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
Hasta luego. Adiós.